Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empezamos nueva semana. Y empezamos nueva semana con sorpresa. Con la sorpresa de que en España crece un grupo de personas que se llaman preparacionistas. Preparacionistas. Juan es uno de ellos. Quiere estar preparado, de ahí lo de preparacionistas, para un eventual apagón, para un posible desabastecimiento.
La forma en que yo entiendo el preparacionismo es tener una serie de recursos, una serie de víveres que a ti te permitan, en caso de catástrofe sobrevenida, aguantar lo máximo posible.
La catástrofe que viene. Juan ha hecho en el trastero de su casa acopio de latas de comida, linternas, brújulas, medicamentos y muchas cosas más.
Todo comida seca, garrafas de agua, camping gas, por el tema del gran apagón que se dice que puede venir, casi 3.000 bastoncillos.
3.000 bastoncillos, sí. Esto deja pequeño lo del papel higiénico. Juan seguramente no se ha leído una comedia de Calderón de la Barca que se titula No siempre lo peor es cierto. Juan, como todos los preparacionistas, se ha acostumbrado a pensar que lo peor está a punto de suceder y ahora ha encontrado los problemas de abastecimiento en la subida del precio de la luz. Ojo que en el mercado mayorista el precio de la luz ha subido un 28% y está hoy a 167 euros el megavatio hora. Bueno, pues Juan, en eso, en la subida del precio de la luz, en la subida del precio del gas, ha encontrado una justificación para almacenar, pues lo que nos ha dicho, hasta 3.000 bastoncillos. A Juan y a buena parte de los preparacionistas no les sirve que les des información, porque antes de recibir la información ya han decidido que necesariamente, inevitablemente, vamos hacia el desastre. Pero como todos no somos preparacionistas, pues quizá convenga recordar algunos datos que ya hemos ido contando aquí en la tarde de COPE. España efectivamente depende mucho del gas de Argelia. Y el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia no hace posible que utilicemos uno de los gasoductos que utilizábamos hasta ahora. Eso no significa que nos vayamos a quedar sin gas. Eso significa que el gas va a seguir subiendo, pero no que nos quedemos desabastecidos. Los depósitos de gas están casi llenos. Podemos recibir gas por barco. Ya digo, lo vamos a pagar más caro, pero no nos vamos a quedar sin gas, seguramente. Y la crisis del comercio mundial no nos va a dejar sin nuestra ginebra habitual, sin juguetes, sin cristal para embotellar el vino, sin coches para circular porque no hay microchips. La crisis del suministro mundial es un hecho. Las fábricas en este mundo globalizado con la pandemia sufrieron un parón y no es automático que vuelvan a ponerse en marcha inmediatamente. Ahora esas fábricas, la mayoría han vuelto a su actividad habitual, pero el consumo ha aumentado mucho y hay cuellos de botella, atascos en la cadena de producción y de distribución. No se puede fabricar en pocas semanas lo que se dejó de fabricar en meses. El comercio marítimo se ha saturado. No hay ni tantos contenedores ni tantos barcos como son necesarios para lo que queremos transportar de un rincón a otro rincón del mundo. El tiempo de las rutas se alargan, los barcos esperan a la entrada de los puertos y no suele haber tantos camioneros como son necesarios para transportar las mercancías por carretera. Estamos viviendo un monumental atasco en el mundo. Y eso significa, seguramente, que tendremos que esperar más tiempo para recibir el coche nuevo, si hemos decidido cambiarlo, o que quizá no tengamos la marca de ginebra favorita en ciertos lugares. Claro, hay otras marcas de ginebra. El gran atasco mundial no significa desabastecimiento. Significa que tendremos que esperar o que buscar marcas alternativas. Esta situación seguramente se prolongue hasta el verano del año que viene, pero eso no significa que en Occidente nos vayamos a morir de hambre y no pongamos la calefacción. Se mueren de hambre en otros sitios. El precio de la energía y el transporte va a seguir subiendo. Tenemos ya la inflación en el 5%, pero la inflación que cuenta es la inflación subyacente, sin energía y sin alimentos elaborados. Y esa está en el 1,4%, una referencia que no es altísima. Lo lógico es que cuando el gran atasco se arregle, los precios dejen de subir. En resumen, vamos a tener que esperar más de lo acostumbrado para comprar algunas cosas. Vamos a tener que apretarnos el cinturón porque muchas cosas, como la luz y el gas y algunos alimentos, suben de precio y van a seguir subiendo. Los agricultores tendrán menos margen de negocio. Las empresas de distribución también, Y nosotros seremos un poco más pobres porque la inflación es el impuesto de la clase media. Pero eso no significa que tengamos que llenar como Juan los trasteros de artículos de primera necesidad. No siempre lo peor es cierto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley contra nuevos copagos sanitarios. La iniciativa de Carolina Darias ha abierto un nuevo frente con Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez.
El choque está servido. Carolina Darias ha presentado su regulación con medidas para impedir nuevos copagos como una ley de todo el gobierno y ha defendido su apuesta por una gestión preferentemente pública sin por ello cerrar la puerta a otras fórmulas. Enfrente, Unidas Podemos eleva el tiro y reclama poner fin a la colaboración público-privada en la sanidad. A pesar de eludir polémicas, la ministra ha acabado revolviéndose contra el socio minoritario.
Una iniciativa tan importante, hablar de líneas rojas cuando lo que está haciendo es ampliando derechos, consolidando, impidiendo que tengamos tiempos pasados, es complicado. El carácter preferente es por la prestación directa de carácter público.
La órbita morada buscará enmendar la propuesta de la titular de Sanidad durante su tramitación parlamentaria.
Y en los próximos días España va a pedir el segundo desembolso del Fondo de Recuperación, 9.000 millones de euros que deberían llegar antes de final de año. Así lo ha asegurado en Bruselas la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
Estamos terminando los procedimientos formales para poder hacer esa solicitud y yo creo que España será, de hecho, el primer país que solicite el pago correspondiente al plan de recuperación, gracias a que ya tenemos cumplidos efectivamente los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral.
En el caso español, el primer desembolso formal está relacionado con hitos ya cumplidos durante 2020 y el primer semestre de 2021. El desembolso pendiente asociado al primer pago está vinculado a reformas como la laboral y la de pensiones. Y el Gobierno de España, por otro lado, ha rechazado los resultados de las elecciones celebradas en Nicaragua, las califica de inaceptables y arbitrarias. Se une así a la Unión Europea, que considera que la reelección de Daniel Ortega como presidente carece de legitimidad. Después de celebrarse los comicios generales de este domingo, señala que se han convocado sin garantías democráticas. Seguimos en Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Han sido unas elecciones sin garantías democráticas y que convierten al país en un régimen autocrático. La Unión Europea, en su primera reacción, asegura que los comicios en Nicaragua carecen de legitimidad, por lo que desde Bruselas en ningún caso reconocen la victoria de Daniel Ortega. Estas elecciones han estado marcadas, aseguran, por el encarcelamiento de políticos opositores, estudiantes y periodistas que han intentado plantar cara al régimen. En Europa aumenta la preocupación ante el resultado de estas elecciones y las consecuencias que pueda sufrir el país.
Y en los deportes, Xavi devuelve la ilusión al barcelonismo en su presentación como entrenador blaugrana. Luis Munilla.
Ante casi 10.000 personas ha sido presentado Xavi Hernández en el Camp Nou. Ambiente de euforia, han cantado él y también el presidente Joan Laporta, que ha dicho que es un día que marcará la historia del club. ¿Y cuál ha sido el discurso de Xavi, Elena Condis?
Transmite mucha ilusión y ambición. Sabe que en el Barça no vale el empate, quiere retornar a la excelencia con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Pide la renovación de Dembélé. Si lo reeduca, está convencido de que puede ser el mejor del mundo en su posición. Deja claro que todos parten de cero, incluidos los capitanes, buenos amigos suyos. Señala que deben tirar del carro y que nadie tendrá privilegios. A Xavi, que dice ahora que le ha llegado su momento, rechazar al Barça dos veces antes, asegura que está preparado y viene con una idea muy clara. Escucha.
Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien, y cuando no ha habido normas hemos ido mal. El Barça es el club más difícil del mundo, porque hay que jugar bien y ganar, hay que convencer. No vale un resultado de 1-0 en el minuto 90, hay que volver a la exigencia e intentar volver a la excelencia. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía más que en el otro.
Xavi debutará el 20 de noviembre en el derbi ante el Español. Y la selección de fútbol ya está concentrada en Las Rozas con Brais Méndez por Jeremy Pino para preparar los partidos en los que se va a jugar la clasificación para el Mundial, el jueves ante Grecia y el domingo contra Suecia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 17 grados en Cibeles. Para mañana, Día de la Almudena, con la Virgen en procesión de nuevo y Misa Mayor a las 11, tendremos cielos despejados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Getafe está provocando retenciones en ambos sentidos. Hay otro accidente, la M14 hacia la M40 en torno de Coslada, sentido A3, y dificultades también de salida en la A3 en Rivas. La nueva Plaza de España será una realidad el próximo lunes 22 de noviembre, después de 2 años y medio de obras. Ese día se abrirá al público tras una reforma que cambia la fisonomía, con un entorno verde y accesible de 70.000 metros cuadrados. También en 2 semanas entrará en funcionamiento el túnel que une Bailén con Ferraz, una importante mejora en la movilidad de la zona. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vivimos en un mundo a dos velocidades, pero si hablamos de temas de salud, yo creo que este desequilibrio resulta escandaloso y, cuidado, hasta peligroso, no solo para ese segundo mundo de países pobres, sino también para el primer mundo, el de los privilegiados. Sobre todo si nos referimos, por ejemplo, a la vacuna contra el coronavirus. Llevamos tiempo escuchando, sobre todo por parte de la Organización Mundial de la Salud, la necesidad de ser más solidarios con la vacunación. Ya en agosto, la OMS pedía expresamente a los países desarrollados una moratoria para aplicar la dosis de recuerdo, la tercera dosis, hasta que al menos un 10% de la población mundial, de la población mundial estuviese vacunada. Fue la primera petición, como decimos, en agosto, cuando todavía no se había empezado a poner la tercera dosis prácticamente, pues en ningún sitio se hablaba de poner esa tercera dosis. Pero claro, el dato que hemos conocido hoy verdaderamente es tremendo, porque dice que la tercera dosis en países ricos ya supera al total de vacunas puestas en los países pobres. Vamos a ver, se han administrado, fíjate, 59,8 millones de terceras dosis, prácticamente 60 millones de terceras dosis. Mientras que los países más pobres apenas alcanzan los 38,6 millones de dosis totales de la vacuna contra el COVID. ¡Jo! Es que el dato, de verdad, da para pensar, reflexionar e incluso para escandalizarse un poco. Busco la mirada de Daniel Gascón, que es articulista, escritor, que nos acompaña en la tarde. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Tú qué opinas sobre estas cifras tan dispares?
Fíjate, estaba pensando, recordaba cuando, pues al ver esto, un artículo que publicó este verano, en septiembre, Luis Garicano en El País, y entonces él decía, era como, lo escribía con otra persona, y era que la Unión Europea debía como vacunar al mundo, ¿no? Era un poco su idea, ¿no? Incluso decía, con un argumento que era, por una parte, altruista, pero por otra parte también utilitarista, ¿no? O sea, es decir, si nosotros somos una unión comercial y de repente esto puede provocar otros cierres y necesitamos más o menos que las cosas fluyan también económicamente, incluso decía, también como elemento de relaciones públicas, ¿no? De decir, bueno, pues no hay tantos sitios donde la Unión Europea pueda tener este liderazgo, ¿no? Que siempre demandamos, y esto que parece que es una medida, que sería positiva. Y ellos incluso tenían como un plan y explicaban cómo se podía hacer, ¿no? Entonces, al ver esta disparidad, pues he recordado esa iniciativa que ellos habían encabezado.
Esta disparidad la estamos viendo, se nos está alertando sobre ella, pero es que vista de esta manera, con el tema de las terceras dosis, a mí me ha parecido especialmente impactante. A mí me ha escandalizado más que otras cifras que he podido contar incluso aquí en el programa en ocasiones anteriores. No sé, es que estamos hablando de la dosis de recuerdo, que yo no digo que incluso no sea necesaria en algún momento, que se está poniendo en algunos países, incluso en España, ¿no? Ya en a personas inmunodeprimidas, a ancianos que están en residencias. Según Médicos Sin Fronteras, las terceras dosis que se ponen en los países ricos triplican cada día las primeras dosis que se ponen en los pobres. Israel es el país que lidera el ranking mundial, con 45 dosis por cada 100 habitantes. Recordemos que Israel empezó a administrar la tercera dosis a finales de junio. Uruguay y Chile siguen a Israel. Y oye, España, pues afortunadamente estamos en el país con un índice de vacunación de pauta completa más elevado y también estamos con terceras dosis ya, pues fíjate, 2 por cada 100 habitantes. En el lado opuesto, países africanos como Zambia o como Madagascar, que no llegan ni al 3% o al 1% respectivamente de población que haya recibido alguna dosis de la vacuna, claro. Y esto nos lleva a preguntarnos si estamos siendo justos y solidarios en el reparto. También es cierto que yo me lo pregunto a mí misma, Daniel, porque la cuestión es, ¿y si nos preguntamos cada uno de nosotros? Porque a lo mejor es muy fácil escandalizarse cuando podemos echar la culpa a nuestros estados o a la Unión Europea o al mundo rico. Pero si te preguntan a ti personalmente, ¿renunciarías tú a tu tercera dosis, ya que tienes la pauta completa, como somos nosotros los que estamos aquí, por ejemplo, para que esa dosis se fuese como primera dosis a alguien que no la tiene puesta? Y yo he estado pensando un ratito y he llegado a la conclusión de que probablemente diría, de verdad, bueno, creo que yo podría renunciar a ella, pero no renunciaría a la tercera dosis para mis padres, Daniel. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo creo que ahí también es una parte que hemos visto como una paradoja, ¿no? De la pandemia, que es ver, por una parte, que la respuesta de un solo país no vale, pero al mismo tiempo también pues un Estado responsable de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, entiendes, incluso ya, pues igual que tú con tus padres, que yo lo entendería, dices, y lo entiendo y me parece lo normal, y un Estado le pasa lo mismo también con sus propios ciudadanos, ¿no? Uh-huh. O sea, que siempre tendría que ser hacerlo, no pensarlo como en, seguramente, como en suma cero. Luego también a veces tengo esta otra duda con otros países, que dices, por una parte, la capacidad que tengan ellos de vacunación, ¿no?, de capacidad de Estado, y luego también la importancia que tenga, pues en este caso, el COVID allí en relación con otras enfermedades, ¿no? O sea, es decir, que a lo mejor hay otras epidemias con las que conviven que pueden, uh-huh, tener también, ser más letales, que sea algo más urgente todavía para ellos.
Mira,
¿no?
Pues vamos a buscar respuesta también a estas cuestiones que tú acabas de plantear, Daniel. Pero primero voy a saludar a Nicolás Jouve, que es miembro del Comité de Bioética de España, experto genetista y biólogo. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Estoy escuchando con toda atención.
Bueno, pues ¿cuál sería tu primera reflexión? ¿Es ético o no es ético este mundo a dos velocidades, sobre todo si hablamos de salud?
Vamos a ver, yo creo que lo que sería ético es procurar la mayor inmunidad para todo el mundo. O sea, tener una perspectiva global, que además lo que es además lo que recomendó la UNESCO al principio de la pandemia, que todo lo que se hiciera, primero, imponía varias cuestiones sobre el tablero. La primera, que todo debía basarse en estudios por expertos científicos, que si los ha habido, por lo menos en este país no los hemos conocido en cuanto a lo que suponía un asesoramiento a los políticos. Y en segundo lugar decía que la perspectiva debía ser global, que todo, porque estamos ante un problema que afecta a todo el mundo, no nos afecta solo a los países, a unos países sí y a otros no. El virus no conoce fronteras, traspasa de las fronteras con una facilidad tremenda y la expansión ha sido enorme. Y por supuesto, mientras no esté todo el mundo inmunizado o la mayor parte del mundo inmunizado, pues nadie va a estar seguro, ni en los países ricos ni en los países pobres. Por lo tanto, aquí falta, hay una consideración o una falta de ética, el estar pensando en reforzar por si acaso pudiera ser que, bueno, la inmunidad se me aumentara, ¿no?, en países donde estamos ya realmente bastante bien protegidos, y dejando de lado a los países que realmente, como tú muy bien decías hace un momento, pues no han llegado ni al 1 o al 2 o al 3% tan solo de vacunación de una sola dosis, ¿no?
Exacto. Porque es verdad, por otro lado, que muchos países están donando muchas dosis a otros países que no disponen de ellas. Por ejemplo, hoy mismo sí. España ha reservado 2 millones de vacunas anti-COVID para contextos humanitarios, ¿no? Podemos hablar también, sí, del programa COVAX, que, uh-huh, gestiona todo esto. Pero vamos también un poco a lo que está ocurriendo en esos otros países donde realmente los índices de vacunación son muy escasos, porque planteaba también Daniel una cuestión interesante. Tal vez son países en que quizá hay otras prioridades, ¿o no? ¿O cuál es el problema? Muy cerca de lo que pasa en África, en una de las zonas más desfavorecidas, está Mabel Ibáñez, que es coordinadora de proyectos de Manos Unidas allí en África. Hola, Mabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, Pilar, muy buenas tardes. Encantada de que me deis opción de dar una pinceladita de lo que ocurre en África.
Pues me gustaría que nos dijeras cuál es el problema entonces, ¿no? ¿Por qué esos índices de vacunación tan bajos? ¿No funciona, por ejemplo, este programa COVAX de donación de vacunas? ¿Habría que habilitar otros sistemas? ¿No somos solidarios en el mundo rico?
Bueno, no sé si somos o no solidarios. Creo que no lo somos en el mundo rico. Solidarios con los más vulnerables, los más necesitados. En cualquier caso, no sé cuáles son las razones tampoco que han evitado que fuera un éxito el programa COVAX, porque efectivamente ha sido pues un cierto fracaso, ¿no? La cosa, la realidad es que en este momento, a fecha julio, por ejemplo, solamente el 1,6% del continente tenía la doble pauta completa. El país que a este momento tiene la mayor índice de vacunación es Sudáfrica, que por otra parte es uno de los que más contagios tiene también, ¿vale? Y tiene el 3,7% de su población. Y en países como la República Democrática del Congo, que conozco muy bien, quizás el país que mejor conozco de África, pues el 0,04% de la población está vacunada. Y en muchos países, en varios, Tanzania, Eritrea o Burundi, ni siquiera han llegado a las vacunas.
Vale,
ni
pues esta es la situación
real.
Esa es
la situación,
Mabel,
real.
Porque a veces se dice, no, es que hay una resistencia de la población también a la hora de vacunarse. No, es que verdaderamente no ha afectado el COVID de una manera tan letal como, por ejemplo, en otras zonas como Europa, y por lo tanto no son tan necesarias. ¿O es porque directamente no llegan las vacunas?
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Vamos a ver. El COVID es una más de las pandemias que tiene África. Y quizás tampoco la más letal. Efectivamente, los datos que tenemos, más o menos contrastados, dicen que hay un índice mucho menor que el que ha habido en Europa y en América de la pandemia COVID. Pero ellos tienen unas pandemias tremendas. Las muertes por malaria son tremebundas. Y esta pandemia lo que está haciendo es agravar la situación, agravar muy, muy, muy importantemente la situación de las otras pandemias que tienen endémicas. Es decir, han ralentizado la vacunación contra la poliomielitis, en general con todas las otras vacunas. La pandemia que les ataca también del sarampión, la rubeola, el VIH, muchas cosas se han resentido con esta pandemia, añadida a todo lo demás. O sea, es una situación realmente bastante dramática. El confinamiento no funciona en África, no funcionó, y lo que hacía es abocarles a una hambruna. Es decir, la gente vive del comercio del día a día y el confinamiento no. Y luego sabemos cómo viven en esos países. Bueno, el acceso al agua es limitadísimo. A la higiene, tres cuartos de lo mismo. Al saneamiento, exactamente igual. En fin, menos mal que les ha atacado menos que ha atacado a los países ricos. Menos mal, porque los hubieran diezmado.
Desde luego. Y volviendo al tema, ¿no?, que nos planteábamos también sobre la cuestión ética, ¿no?, Nicolás, es que efectivamente desde el principio quizá ha hecho falta ese comité de expertos a nivel mundial que nos aclarara bien las cosas y de la importancia que tiene el hecho de que la vacunación sea mundial. Pero independientemente de que esto no se haya hecho y que obviamente hay países que van a la cabeza y otros que van muy retrasados, porque en medio de los países como España o como Portugal o como Francia, Y los que estamos comentando de África, que no llegan ni al 2%, hay otros muchos países también, países de América Latina, países de Asia, más pequeños, que también están en condiciones precarias, por decirlo así. Y sin embargo estamos hablando de que la tercera dosis, que es que a mí es el dato que me ha impactado, porque es que estamos hablando de una dosis de refuerzo, en los países ricos ya supera el total de las vacunas puestas en países pobres, claro. Es que esto nos lleva a replantearnos esta cuestión ya de una manera más profundamente, ¿no, Nicolás?
Sí, realmente ese es el otro aspecto. Efectivamente, la tercera dosis puede ser un lujo, dadas las circunstancias a nivel mundial. No lo es si pensamos en que realmente, bueno, pues sí que puede tener un efecto beneficioso, especialmente en personas más vulnerables, como pueden ser las personas mayores, los inmunodeprimidos. Ahí, en todo caso, se podría justificar más, pero es que hay que mirarlo con perspectiva global. Mientras haya mucha población en el mundo que todavía no ha recibido ni siquiera la primera, no me parece fuera de toda lógica el estar pensando en esas dosis de refuerzo que son relativamente innecesarias, repito, salvo en determinados casos, pero eso ya se debería de estudiar con unos criterios clínicos o médicos, realmente qué población es la que una tercera dosis sí que le va realmente a repercutir en su propio en su protección, ¿no? Pero repito, lo importante es primero conseguir una inmunidad general global que afecte a todas las, en fin, a toda la población, ¿no? No solo la de rebaño de la Comunidad de Madrid o de nuestro país o de Alemania o de donde sea, sino realmente ya. Hay que mirarlo con perspectiva global.
Me parece a mí que estamos un poco lejos todavía de alcanzar solo esa inmunización global, sino de plantearla siquiera, desde luego, desde unos presupuestos, como decimos, más éticos. Y que hasta más egoístas por la parte que tú dices, ¿no? Si no hay una inmunización global, pues no habrá una seguridad total para todos. Pero llevamos así mucho tiempo y seguimos con lo mismo. Y desde luego con cifras como esta de las terceras dosis con respecto a los países pobres que nos sorprenden y mucho. Mabel Ibáñez, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en África. Gracias. Nicolás Joube, gracias también. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Muchas gracias por dar la oportunidad.
Encantada. Bueno, pues Daniel, nada, seguimos en estas. Ya verás tú cómo dentro de 3 o 4 meses volvemos a sorprendernos con algún dato como estos, ¿no? Que nos hace decir, pero ¿cómo es posible? No aprendemos nada.
Sí, como con las cifras estas que estaba dando Mabel, ¿no? De la vacunación en algunos países. Pero claro, ves que también hablaba de otras enfermedades que aquí más o menos están erradicadas o ya casi desaparecidas.
Es cierto.
Que si pensamos en esa disparidad, claro, es tremendo, ¿no? También otra cosa que había visto es en América Latina que ha sido terrible la COVID, ¿no? Y, por ejemplo, aparte de en las cifras de muertos y de enfermos, que en muchos sitios se han cerrado las escuelas durante mucho tiempo, ¿no? Que además sabemos que es una de las cosas que más incrementan la desigualdad, que es uno de los grandes problemas de América Latina, ¿no? Entonces, porque cada vez pues los niños pobres que no pueden ir a la escuela, eso repercute mucho más en ellos, ¿no? Entonces, que tiene muchas consecuencias.
Es un círculo vicioso, daños colaterales también, que son muy importantes, ¿no?
Sí.
Y que no nos acordamos de valorar. Gracias, Daniel Gascón. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hombre, que está por aquí ya Elena Fornas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Que nos vamos a Línea Directa?
Claro que sí, y además, porque si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene un notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán, ojo, hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a Línea Directa. Ya estás llamando al 917-700-700, 917-700-700. También consulta condiciones en lineadirecta.com.
Contamos que un hombre se hace viral, últimamente todo se hace viral, ya no es que salgamos en las noticias, esto si no te viralizas no eres nadie. Bueno, al descubrir 6 años después que su microondas no estaba ni roto ni sucio, sino que tenía un plástico protector en la zona de los botones que no había retirado, ¿qué pasa? Pues que toda esa parte se le había puesto fea, llena de burbujas, algo que achacaba al uso y al desgaste. Y al quitar el plástico, resulta que estaba como el primer día, completamente nuevo y brillante. Rosa Rosado, ¿qué quieres decir con esto?
Pues que no sabemos lo que tenemos en casa. Compramos las cosas, no sabemos de qué vienen con plástico y no se lo quitamos.
Yo el móvil lo tenía hace meses y acabo de quitarle un plástico que tenía, ¿eh? O sea, que
pues me ha pasado más como protegido que está.
Me ha pasado como lo del microondas,
pues
¿eh?
Lo mismo.
Según Rosa, no sabemos ni para qué sirven los botones del microondas.
Yo no.
Según Rosa, tenemos un microondas que solamente utilizamos para calentar leche.
Sí, bueno, sí. Pues es que...
Sí.
Y no sabemos usarlo para absolutamente nada más.
Bueno, esta es una discusión muy larga, ¿no? ¿Sirve realmente el microondas para algo más que para calentar la leche?
Pues ahí estamos. Esa es la pregunta que le planteamos
que cocina,
a los oyentes.
Pero si me gusta
¿Cómo?
Tortilla de patatas y todo.
Venga. Eso es un mito. Yo eso no me lo creo.
Que la prueba
¿cómo cuaja el huevo?
¿Ahí dentro?
¿Cómo queda eso?
Tú primero tienes que...
Qué buenísima, yo la he comido, está muy buena. A ver, la gente que haga tortilla de patatas
en microondas
que nos
¿Tu amigo te ha mentido?
¿Mi suegra? Mira. ¿Cómo me va a mentir?
Si tu suegra no te ha mentido, no digo nada.
La suegra de Rosa no miente
nunca.
Pero vamos, yo más allá de la leche o de descongelar, si se te olvida.
¿Pero sabes dónde hay que ponerlo para descongelar?
Sí, porque tiene una ruedita.
Es fácil,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí,
el mío yo no sé ni ponerlo para descongelar.
Sí, de frost y tal. Si fuese digital es más complicado. Pero yo, más allá de esa... El microondas es una de esas cosas que prometía muchísimo.
Y se ha quedado para calentar leche.
Se ha quedado
para calentar la comida.
Hay países donde no lo usan, ¿eh? Países muy civilizados donde no hay microondas.
¿Está en declive? ¿Está en declive este electrodoméstico?
Sin embargo,
también es una buena pregunta.
Todos lo tenemos,
grill,
¿eh?
El grill completa algo y tal. Pero
en mi vida he usado el grill del microondas,
pero,
jamás.
Pero el microondas yo creo que sí, que se ha quedado para que tareas muy humildes.
No tengo ni idea yo del grill.
No sabes, bueno, aquí igual no tiene grill, tu microondas.
Ay, que es digital.
Pues
ese es el problema.
Sí, que tiene alas también, pero el que tenga
no digital no sabes usarlo.
No sé, yo más allá del botón primero, le doy el botón primero y
a... ¿Y entonces los oyentes para qué han dicho que tienen que llamar?
Para todo, es para todo esto.
Para todo este tema del microondas.
Para todo el tema del microondas.
Todo el mundo tenemos microondas y lo usamos poco. Realmente, los oyentes nos estáis contando...
No, el colacao de la mañana, por ejemplo,
es fundamental.
Bueno, pero antes lo calentábamos en un cazo en la cocina y
pero
no pasaba nada.
Es verdad que el cazo es más complicado.
Sí, porque como te despistes...
Bueno,
te sale la leche.
Bueno, yo también me despisto en el microondas.
Pero que poner muchos minutos,
lo
hombre.
Lo pongo muchos minutos, sí.
No. Claro.
Bueno, total, no miro, ¿qué dicen los oyentes? No. A ver.
De momento que lo usamos poco.
Hola, buenas tardes. Pues yo solamente lo uso para calentar. Así que mi microondas podría tener solamente el botón número 3 y el del tiempo. Porque para otra cosa, sinceramente, no lo uso. Así que podría vivir perfectamente sin él porque bueno. Lo podría utilizar... otros medios. Lo que sí necesito, que vamos, no puedo prescindir de él, es la freidora sin aceite. Con esa hago de todo. Es, vamos, mi mano derecha. Un saludo.
Pues yo esto tampoco lo he probado. Yo
tampoco
lo desconozco.
La freidora sin aceite. Hombre, alguna vez, por ejemplo, la patata, hombre, si tienes mucho apuro, pues pelar la patata y meterla en el microondas. Y algo se puede hacer con esa patata.
¿Pero cómo queda? ¿Medio cocida, medio frita?
Sí, no se sabe. ¿Medio cómo camino? Queda. No sé cómo decirte. Queda hecha una penita. Pero se puede comer si tienes prisa.
A ver, la gente que cocina, hay mucha gente que cocina y hace recetas en el microondas. Que nos llamen y nos lo cuenten.
Sí. Bueno,
por favor.
Que nos llame tu suegra.
Por
a ver si cómo se hace una tortilla de patata.
Sí, señor. ¿Te escucha por las tardes tu suegra?
Pues me escuchará, pero la mujer no querrá hablar.
No querrá
hablar.
Claro que querrá. Claro que querrá. Ya verás cómo querrá. Ya verás cómo sí.
Cuajar el huevo con el microondas.
Es como llama alguien. Un oyente que haga tortilla de patata en el microondas.
Yo no.
Bueno, hablamos del microondas, ese misterioso electrodoméstico que tenemos en la cocina. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, la nueva ejecutiva de Juan Espadas en el PSOE andaluz consigue el apoyo del 84% de los delegados. Una de las noticias para el análisis político en unos instantes aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
Ya. ¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y el precio de la luz, lo de siempre.
Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate a la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juan Espadas, el hombre de Sánchez en Andalucía, ya es oficialmente el secretario general del Partido Socialista Andaluz. Ahora la cuestión es saber qué va a hacer con la aprobación o no de los presupuestos, facilitar o no la aprobación de los presupuestos en Andalucía y lo que eso puede significar para el calendario electoral. Espadas ha asegurado que por su parte no va a bloquear los presupuestos.
El PSOE, ya le digo yo, que no va a bloquear la acción de gobierno de Andalucía.
La acción de gobierno que no, los presupuestos. O sea, ya veremos si se abstiene o no el Partido Socialista. Sí, enseguida hablamos con esta cuestión, de esta cuestión con Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Fernando.
Antes de meternos en esto, vamos con alguna otra cuestión de actualidad, sobre todo con las indicaciones que se están dando en Moncloa. Porque hay una orden interna que es mostrar mucha confianza para que nadie se desaliente, nadie se desmorone. Lo sabe Ricardo Rodríguez, que lo sabe casi todo de lo que pasa en Moncloa. Cuéntanos, bueno. Mantener piedras las filas para que no haya desaliento, Ricardo.
Eso es. Las llamadas internas se multiplican y se transmite la orden desde la Moncloa a exhibir confianza en la recuperación económica, toda vez la coyuntura se les está complicando y es verdad que la inquietud va cogiendo cuerpo, sobre todo porque la vaticinada remontada política prevista para este otoño pues sigue sin llegar y se suponía que a estas alturas ya debería visualizarse un avance en las encuestas. Es evidente que no está ocurriendo y el análisis que hacían en la misma sala de máquinas socialista con la remodelación incluida pues ha resultado evidentemente errónea. Habrá que estar pendiente, un añadido, a la comparecencia del miércoles en el Congreso de Pedro Sánchez, que posiblemente mande mensajes en ese sentido, pues mostrando seguridad y confianza en el futuro económico.
Intentar evitar el desaliento por la situación económica. Ana, nos vamos a Andalucía. Uh-huh. Congreso del Partido Socialista Andaluz este fin de semana. Ya tenemos a Juan Espadas preparado para intentarle ganar a Juanma Moreno pues unas elecciones que no sabemos cuándo van a ser. A ver, presupuestos. Si no hay abstención del PSOE, no hay presupuestos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Al PSOE le interesan unas elecciones pronto? ¿Al PSOE le interesan unas elecciones tarde? Juanma Moreno no hace más que decir que va a acabar la legislatura.
Pues la primera pregunta que me has hecho, Fernando, dependerá de la respuesta de la segunda. De si al PSOE le interesan o no unas elecciones adelantadas, porque yo creo que la clave de bóveda de ese posible adelanto electoral está precisamente en estos presupuestos que serían los terceros de Juanma Moreno. Yo lo que sé es que el Partido Popular y sobre todo incluso en Madrid con más entusiasmo que en Sevilla están esperando una buena oportunidad y tener un buen argumento para adelantar las elecciones, que bueno, si son en la primavera del año que viene, como parece, al final estaríamos hablando de un adelanto de 5 o 6 meses, que además pilla al PSOE, si no con el pie cambiado, pero no, desde luego no en el mejor momento. Lo hemos visto en este congreso del PSOE andaluz. Primero, cómo sigue intentando huir de su pasado, ha intentado hacer una tábula rasa respecto a los 36, 37 años que ha gobernado Andalucía. No se ha hablado de Chávez, no se ha hablado de Griñán, apenas de Susana Díaz tampoco. Y segundo, porque Juan Espadas tiene un hándicap muy serio y es la falta de conocimiento más allá de Sevilla, de donde todavía a día de hoy es alcalde. Yo creo que él estaría dispuesto a apoyar o no entorpecer los presupuestos de Juanma Moreno, del presidente andaluz, pero me da la sensación de que en Ferraz son menos partidarios, y de hecho hemos tenido al nuevo portavoz de la ejecutiva socialista, que es andaluz además, Felipe Sicilia, hace un par de días diciendo que no se podían aprobar unos presupuestos o permitir unos presupuestos que suponen un recorte del número de sanitarios en 8.000 personas.
Entonces, a Juan Espadas le interesa que haya presupuestos, al PP ni le va ni le viene.
No, porque puede prorrogarlos de este año, claro, tampoco tiene
Y a Moncloa no le interesa que haya presupuesto. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba.
Sí, vamos a ver, porque siguen llegando mensajes contradictorios. Yo creo que finalmente, si me preguntas mi apuesta, yo creo que habrá elecciones en mayo, porque, bueno, además...
O sea, sin presupuestos, prorrogados los que hay y elecciones en
elecciones
primavera.
En primavera, sí, en torno a mayo, y de alguna manera que continúe el ciclo electoral y el show.
Bueno, parecía que empezábamos la semana un poco más tranquila entre los dos socios de gobierno, que estaban acercando posiciones en la derogación de la ley Mordaza, que no se habla tanto del problema de la derogación de la reforma laboral, pero hoy, después del Consejo de Ministros, se ha adelantado, mañana es martes, pero es fiesta aquí en Madrid,
en la Almudena.
Bueno, pues la ley de equidad sanitaria presentada por el proyecto de ley de Carolina Darias ha provocado encendidas críticas de Podemos, porque dice que no garantiza que no haya más privatizaciones en sanidad. Mm. No hay manera de que se calme esto, Ana.
Es que yo creo que hemos entrado ya en una dinámica en que los enfrentamientos entre los socios de gobierno son cada vez más frecuentes y cada vez más gordos. Además, cuando no es una cosa, pues ayer fue la reforma laboral, hoy será esta nueva ley sanitaria, mañana o pasado mañana será lo de los peajes, que es algo a lo que también se opone... Ajá. Bueno, perdón, sistema de tarificación, como lo llama el Ministerio de Transportes de forma eufemística. Y entonces cuando, bueno, pues a lo mejor al comienzo de la legislatura casi era noticia que Podemos hiciera oposición dentro del gobierno, ahora se ha convertido en la tónica habitual. Entonces, bueno, lo que digo, hoy es esto, mañana será otra cosa, y a mí me parece que la dinámica aboca a un distanciamiento, si no definitivo, camino de ello. No sé si acabará en la ruptura antes o después, pero desde poca vuelta le veo yo a esto.
Ricardo, tú que has estado siguiendo la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ¿se palpaba la tensión o no con esto?
Hombre, en lo que es la rueda de prensa en sí, no, pero es evidente que son lances que molestan al ala socialista del gobierno, que en parte los pueden entender porque necesita marcar su territorio Unidas Podemos, pero es evidente que el ruido nunca es del gusto del ala socialista, ¿no? Del ala mayoritaria.
Y una última cosa, Ana. Pierde Albiol la alcaldía de Badalona, salió uno de los papeles que se hicieron públicos, los papeles de Pandora, sobre actividades, sospechosas de sacar el dinero fuera de España para no pagar impuestos. Bueno, pierde el PP esa alcaldía, que es una alcaldía importante en
la cuarta ciudad catalana.
Claro, que es lo que era lo que tenía el PP.
Sí, exactamente, muy bien definido lo que tenía.
¿Esto está descontado? ¿Tiene consecuencias?
Bueno, yo creo que la consecuencia habrá que buscarla si acaso dentro de 2 años cuando se celebran elecciones municipales y que el pueblo de Badalona opine si lo que le han hecho a Albiol es justo, ¿no? Albiol lleva, si mal no recuerdo, 3 veces consecutivas ganando las elecciones municipales. Estamos en un municipio que, aun siendo el cuarto en importancia, era hace poco el tercero en importancia y en población, me refiero, en Cataluña, pues en 10 años ha tenido 6 alcaldes distintos, creo recordar. La inestabilidad política es constante. Y lo único que une a la oposición es su animadversión hacia García Albiol, y a partir de ahí luego intentan hacer política y luego siempre acaban peleados y vuelta a la casilla de salida. Como digo, la única solución para García Albiol es dentro de 2 años obtener mayoría absoluta, y entonces exactamente podremos conocer el veredicto de la ciudadanía, que al final es la que tiene que opinar sobre lo que está pasando allí. Pero vamos, desde luego allí pesa más aparecer durante los tiempos de oposición con una firma como apoderado, autorizado en una cuenta, en un que todo el dinero que se ha malversado, por ejemplo, para el referéndum ilegal del 1 de octubre y alrededores, todo lo que conllevó de acción exterior y demás. Bueno, es lo que tienen los catalanes.
Gracias, Ana. Gracias, Ricardo. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Pilar, Ana nos hace un pronóstico. En primavera, elecciones en Andalucía. Luego se lo recordaremos.
Pues claro que sí. Lo apuntamos todo aquí, claro, lo sacamos, lo dejamos ahí grabado para...
Hemeroteca, siempre.
Pues siempre funciona. Bueno, fíjate, día 51 desde que el volcán de Cumbre Vieja en La Palma entrara en erupción. 51 días en los que desde la distancia estamos viendo, de verdad, impactados cómo la lava sigue fluyendo en esos ríos que están camino del mar, arrasando todo a su paso. 51 días con sus 51 noches para estos habitantes de La Palma, sobre todo para esas 7.000 personas que llevan fuera de sus casas todo este tiempo. Algunos ya saben que no van a poder volver, ¿no? Otros siguen con esa incertidumbre todavía de que la colada pueda llegar hasta su casa, hasta su plantación. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y por eso, precisamente, la linterna hoy se enciende desde La Palma, porque habéis querido acercaros a esas miles de personas. Bueno, a ver, cuéntame, ¿Qué hueles, qué oyes desde que has llegado a la isla de La Palma? ¿Qué sientes sobre la piel? El volcán es como que te toca todos los sentidos, ¿verdad? Sobre todo la ceniza que se cuela por todas partes.
Sí, es verdad, que te voy a contar a ti, que no sepas. Tú estuviste aquí el día 1 y 2,
sí.
Y yo estoy en el 50 y en el 51, 50 días después. Yo creo que, fíjate, por aquel entonces, cuando vinisteis Fernando y tú, nadie podía imaginar que 50 días después esto iba a estar igual o más.
Sí, sí,
en
sí,
cuanto a la fuerza de la erupción del volcán. Es impresionante. Mira, a tu pregunta, ¿qué hueles? Azufre. ¿Qué oyes? Poco, porque la gente está como triste. ¿Qué sientes sobre la piel? Ceniza. De verdad, es impresionante.
Lo de la ceniza es que es brutal, yo, ¿verdad?
Mira, tienes el teléfono pues grabando, escribiendo en la pantalla, sí. Y a los pocos segundos notas que está la pantalla llena de granitos.
Sí.
Claro, esos granitos son los que tienes en la piel y los que estás respirando sin darte cuenta por mucha mascarilla que llevemos, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que se te mete en la boca, tienes ese sabor a azufre constantemente metido en la garganta y te da tos. Tú imagínate. Ojo, y somos visitantes y estás aquí 48 horas. Imagínate el que lleve aquí un mes y lo que queda, ¿eh? Que esto es incalculable.
Sí, un día detrás de otro, efectivamente, respirando sí. Eso y con esa incertidumbre que dices un día y otro, y sigue, ¿cuándo va a acabar esto? En fin. Bueno, y el equipo de La Linterna, como decimos, y tú mismo al frente, lleváis recorriendo diferentes puntos de la isla, los más afectados. De la gente con la que has hablado, ¿qué historias por ahora te han impresionado mucho más, Ángel?
Mira, me ha impresionado, fíjate, más que una historia, una escena. Y es ver toda la costa de Tazacorte hasta El Paso desde el mar. Nos hemos metido como un par de millas adentro, desde uh-huh. el puerto hacia el Atlántico, y es impresionante ver las distintas fajanas que a lo largo de la historia han ido invadiendo el mar, porque se ven los colores de esta costa. La última, la que sigue echando vapor de agua, ¿no? Mira, historias de la gente. Es imposible imaginar lo que tiene que sentir estos palmeros que lo han perdido todo. O sea, de un día para otro están con una mochila, si acaso, vivos, que no es poco, pero lo han perdido todo. ¿Cómo se trata a esta gente? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo te intentas interesar? Mira, Carmen es la presidenta, la decana del Colegio de Psicólogos de la provincia de Tenerife, La Palma. Es Tenerife, y hemos estado con Carmen, mira.
Por un lado hay personas que están en una especie de incertidumbre porque están desalojados, pero no han perdido su vivienda, sino que están desalojados porque no pueden acceder hacia ella. Hay otros que están desalojados porque no saben si el volcán se las va a llevar o no. Y después hay otras personas que están pasando ya o elaborando, empezando a elaborar un proceso de duelo porque ya tienen la certeza de que han perdido su vivienda definitivamente.
Es impresionante. Es que no es que la hayas perdido, ya recuperaré, volveré, se reconstruye. No, no. Es que han perdido todo para siempre.
Claro, es que ahí no queda nada, no es como una riada, un incendio, que por lo menos tienes ese terreno y si puedes reconstruyes, ¿no? Es que eso, esa montaña, ¿verdad?, de lava ya solidificada, dices, es que ahí estaba mi casa o ahí estaba mi terreno, ¿dónde? ¿Dónde?
Es que, Pilar, es que no es una montaña solidificada, son un montón de coladas ya. En estos 51 días hay dos coladas, una hacia el norte, casi en Tazacorte, y otra hacia el sur de la isla, que están a solo 80 metros del agua. Es que se han parado ahí porque la lava que sigue saliendo se acumula sobre la anterior, pero nadie sabe si se rompe el cráter y vuelve a echar otro río de lava hacia el mar, ¿no? Es una incertidumbre entre la ciencia, la incertidumbre y el horror. Francamente, para vivir aquí debe ser insoportable.
Pues con la gente, con los científicos, con todos los que están echando una mano, con voluntarios, muchos llegados de otras islas, con la UME, con todos, ¿verdad, Ángel? Vais a hablar esta tarde y nosotros os vamos a escuchar.
Sí, en directo en La Linterna, desde las 7, hora peninsular, las 6, aquí en Canarias.
Gracias, Ángel Espósito. Hasta luego.
A ti, Pilar, un beso. Chao.
Venga, Elena, llévanos a la Mutua.
Pues sí, porque con la que está cayendo, pues de vez en cuando nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, fácil, ¿verdad? Pues ya estás llamando al 91 555 55 55 91 555 55555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En un ratito aquí en la tarde tenemos nuestra sección de economía de bolsillo con nuestro profesor de economía particular, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? De pensiones. De hecho, vamos a iniciar una serie a lo largo de esta semana, repartida en tres capítulos, para que todo quede súper claro, relativo a una de las cosas que más nos afecta a todos, a ti, a mí, a cualquiera, ¿no?, que nos escucha esta tarde. ¿Qué va a ser de mi pensión? Ya sabes que se está ahora llevando a cabo esa reforma de las pensiones, ese intento de reformar las pensiones, muy polémico, con algunas de las cosas que ha propuesto el ministro Escrivá. Bueno, pues vamos a ir hablando y aclarándolo todo a partir de las 5.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros.
O sin el nuevo Samsung Galaxy A52s 5G a 429,90.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
John Grisham, el maestro del thriller legal, vuelve a sus raíces con una nueva y apasionante novela. Tiempo de perdón. Hubo un tiempo de matar. Ahora es tiempo de perdón. Publicado por Plaza y Janes.
Arriaga Asociados.
A
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.